Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de interactuar y platicar de esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a todos los amigos que nos escuchan en Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En un antiguo fuerte de Nuevo León, la leyenda del fantasma del soldado ha captado la atención de numerosos visitantes. Se dice que el espíritu de un soldado, quien murió defendiendo el lugar durante una batalla, aún patrulla los pasillos como si su misión no hubiera terminado. Muchos afirman haber visto su figura espectral, completamente uniformada, caminando en la oscuridad, mientras que otros aseguran escuchar el eco de sus pasos y el sonido de voces lejanas, como si revivieran escenas militares del pasado. A pesar de su apariencia fantasmal, se cree que el soldado no es una presencia maligna, sino un guardián protector que continúa cuidando su antiguo lugar. Hoy, el misterio del soldado que nunca dejó su puesto es un fantasma del soldado.
¿Cuál será este misterio tan extraño y que tiene que ver con un soldado que probablemente recibió una orden y la ejecutó aún después de la muerte? ¿De qué se tratará esta historia? ¿Será alguien que efectivamente cumplió su deber en toda la extensión de la palabra sin exagerar ni un poquito?
Bueno, pues ahora nos vamos a relatos y estamos en cualquier parte del mundo y en este momento nos vamos a enlazar hasta Bolivia, donde ya están listos para contar un relato. Buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Gusto. ¿Cómo te llamas?
Estoy en el programa por primera vez. Mi nombre es Hansel Vargas.
Hansel.
¿Cómo estás en tu programa por primera vez?
Bienvenido. A nosotros también nos da muchísimo gusto que haya amigos en Bolivia que estén literalmente unidos a la mano peluda y que, como en tu caso, hoy quieres platicar una experiencia. ¿De qué se trata?
Bueno, es un tanto larga, pero me gustaría compartirla con todo el público.
Gracias.
Vivo ahorita en Bolivia, en un pequeño pueblito que se llama Riberalta. Ya, vamos a comenzar desde que con mi pareja. Ella últimamente se ha comportado algo extraño. Y esto tiene que remontar. Esto tiene que ver desde que ya hace años atrás que yo la conozco. Porque éramos amigos de primaria.
Ok, sí.
En ese colegio solo teníamos hasta quinta primaria. Y a partir de ese curso nos graduamos y a todo el mundo se empezó a ir a otro colegio, estudié todo. Esta chica,
sí,
la volví a ver después de varios años después. Yo le hablo tipo 2008, la volví a ver tipo 2016. La encuentro, otra la vuelvo a saludar, como claro, como amigo, todo eso. La cuestión es que un día conocí a dónde vivía y su mamá me invitó un día a visitarla. Y una noche me cuenta, me sienta y me dice: Hansel, sentate, quiero conversarte algo. Ya que no nos mirábamos tiempo ya, así que te voy a decir que ponernos al día.
Sí, claro. Ya,
la cuestión es que un día ella me cuenta que en la hora que nuestro curso se separó todo en diferentes unidades, se fueron a otras escuelas o a otros departamentos de otras ciudades, me contó que ella tenía una amiguita que era su vecina. Era muy, muy, muy unida ella.
Uh-huh.
La cuestión es que esa amiguita un día viajó, pero lastimosamente falleció en un accidente de tránsito.
Uh-huh.
Pero no le contaron nada a ella. No le dicho nada, porque como era su amiguita y era muy joven,
no
así
le dijeron.
Que creo que no le dijeron nada. La cuestión es que su mamá me sentó y me dijo que pasó esto, esto y esto, y un de repente ella desapareció toda una tarde, me contó, y volvió. Y ella le preguntó asustada: ¿dónde tú te fuiste? Ella me dijo: mamá, estuve jugando con mi amiga toda la tarde. Y ella me dice, y es que así, padre, se me quedó ese momento. Y yo dije: ¿cómo puede ser posible? Y ella me dijo: yo tampoco, no me lo explico. Y así que hasta ahí no me dejó el tema por el momento.
Sí.
Después de ese suceso, mi amiga, la que ahorita es mi pareja, empezaba los alimentos a saber diferente. Sabía a, puede decirse, a ese, empezó a ella en ese tiempo a saber. Ya, hasta ahí, ya. Esa es la primera parte. Después de esto, le remonto el día que nos vimos a ver, el 2016, después de cuántos años atrás. La vuelvo a encontrar, nos ponemos al día corriente, y un día me llama preocupada su mamá, porque ella tenía una hermana menor. Me llama preocupada a las 12 de la noche diciéndome: Hansel, ¿no la has visto, buja Ana? Ya hace 2 días que salió de la casa con el motivo de hacer una cena.
Sí.
Ya, la cuestión es que yo dije que no, estaba preocupado, así que fui a su casa con una moto. Y justo cuando yo llegaba su hermana menor en un taxi. Ahora, lo que hace su mamá es que, como cualquier mamá, no es rabiosa de ver que su hija se pierde tanto tiempo, le da con su chinela 3 veces. De aquí viene lo raro.
Sí.
Su hermana le empezó a agarrar un ataque de epilepsia. Y se empezó a revolcar, como uno sabe esos ataques, ¿no? Creo, no sé, sí, esos tipo de epilepsia.
Como un tipo convulsión.
Ya. Sí, convulsiones. Hasta que llega a tal punto que se pone bien rígida, bien dura, como una tabla. Y justo llegó a su hermano mayor y me dijo: cáncer, encendí la moto, la llevamos al hospital. Primera vez que nos pasa esto, ya asustados, nosotros la agarramos, la empezamos a llevar a un hospital.
Sí.
Momento en la cabeza. Ya. Ahora, me pasó algo raro de ida en el transcurso desde su casa hasta el hospital. Me pasó algo muy raro. Estábamos de ida normal y de repente empieza a soplar con fuerza. Y sin mentirle, algo me empujó de las manos. Y casi caemos. Y me dice su hermano: ¿qué pasó? ¿Por qué estás manejando así? Digo: no lo sé, algo me jaló de las manos.
¿Sentiste una fuerza extraña?
Sí, algo me jaló. El viento empezó a jalarme como de las manos, como si quisiera tumbarme. Y aquí empieza lo aterrador. Tras que termino de decir eso, su hermana empieza a gritar: Hansel, Hansel, apresúrate, viene atrás de mí, está atrás de nosotros, el Señor me quiere llevar. Empezó a gritar. Yo, con un miedo único, que por primera vez que en mi vida me pasa esto, yo empecé a acelerar. Llegamos hasta el hospital y seguía gritando: Hansel, Hansel, apúrate, llévame, ese Señor me quiere llevar. Y me estaba ofreciendo mil cosas para que vaya con él. Llegamos al hospital, traen una silla de ruedas para ella. Estamos unos 5 minutos conversando con un doctor, diciéndole qué es lo que le pasó. Pero el doctor, igual, ni idea. Nos dijo nomás que la llevamos más a la casa. No pueden hacer nada en estas situaciones, que no tienen ningún tipo de experiencia en estos casos. Lo que hicimos fue llevarla a la casa. Buscamos a una señora que haya algo mayor, que tenga algo de conocimiento en estas cosas. La cuestión es que agarra un rosario y empieza a orar. Y le juro que la primera vez que miro su cara de esa mujer, me dio una sonrisa macabra, como de película de terror. Me miró a los ojos con una mirada que hasta ahorita siento ese frío único en mi pecho cuando la miré. Después de eso, ya se durmió seco. Y yo me dije: se han mudado.
Permíteme, tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo rápido. No te vayas, por favor. El Miedofón.
Ya no hay problema.
Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Hansel. Desde el fallecimiento de una amiguita, de la que ahora es su pareja, las cosas empezaron a tornarse extrañas. Ahora vamos a continuar contigo, Hansel. Estamos en el momento en el que ella, pues, ya tuvo unas convulsiones, se comporta extraño. ¿Qué más pasa?
Ya, después de eso, voy a visitar otra vez a mi amiga. Y como les digo, ella no estaba. Pregunté a una vecina qué le ha pasado y me dijeron que se habían mudado. Ya, muy bien. Mamá bien tenía un celular, así que me pude comunicar con sus familiares. Ya me indicaron dónde vivían. Ya fui a buscarla y miré un grupito en su casa, así un montón de gente. Así que yo preferí no entrar por no incomodar, o tal vez entré en un momento inoportuno, o estaba en una reunión del barrio, así que no decidí entrar. Pasó unas 2 horas, volví a ir y aún seguía la gente. Ya me intrigó. Ya, yo entré saludando y les dije, y justo vino su mamá de ella, de la que es mi pareja ahorita, y me dice: Hansel, vení, puede ser que tú le hagas entrar en razón. Voy y la miro, a la que es mi pareja ahorita, que se llama Claudia. La miro y empezó a hablar cosas sin sentido. De la nada empezó a sus materiales, que ella siempre cuidaba, como siempre cuidaba sus materiales, era sumamente cuidadosa con su material. Empezó a destrozar todo. Empezó a romper cosas, empezó a hablar cosas sin sentido, ni como otra persona, como si fuera una persona diferente. La cuestión es que estuvo así unas 2-3 horas hasta que se calmó. De repente se calmó. Sí. Se calmó, la echamos y al día siguiente, como si no se había acordado de nada. Y me dijo su mamá que no tocáramos el tema porque no sabíamos cómo reaccionaría o cómo sería la cosa. La cuestión es que al día siguiente le volvió a dar ese mismo ataque. empezó a hablar de la nada así, de repente, cosas que no tienen sentido, cosas que dan mucho miedo. Y bueno, la llevamos a un curandero, tuvimos que llevarla porque ya no sabíamos qué hacer. La llevamos, la metí en un cuarto oscuro y empezó, no sé, a hacer sus cosas. Eso es lo que ellos sabrán. Y empezó a sacar de un hoyo, vi cómo sacó fuego, y empezó a crecer con la cabeza, empezó a bañar con alcohol, cigarro, todas esas cosas. Ya, después de una hora, una y media, ya el curandero nos explica que esta chica, Claudia, la que es mi pareja, le agarró algo que se llama mal viento. Y ese mal viento no era para ella, el mal viento era para su hermana. Pero lastimosamente ella se interpuso a la hora de que el mal viento le da a su hermana, ella se interpuso y como su alma de mi pareja es más débil, a ella la agarró. Okay. Y es por eso que empezó a ver esas cosas en el curandero. Después de esas, después de este, de lo que sucedió esto, no pasó casi nada ya durante unos varios años, hasta el 2022. En 2022 voy y otro vuelvo a visitar en ese entonces a una enamorada, la visito y su mamá de repente me vuelve a hablar, Hansel, de mí. Yo digo, ¿qué puedo decir? Digo yo. Sí. Cuento que parece que otra vez a Claudia le está agarrando esas cosas, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Porque ella meses antes había viajado a otra ciudad por motivos de trabajo y todas esas cosas y volvieron otra vez a River Alta, pero yo no sabía que ya han vuelto, porque ella ha sido lo que es mi pareja ahorita, la agarró esa cosa, como le digo, cambió de actitud estando allá en otra ciudad, agarró una alcancía que tenía guardada y con eso se vino al pueblo donde yo estoy ahorita.
Sí.
Aparecer, y como no la dejaron subir a la flota por eso que le digo que esa cosa que le dieron, que le da, la bajaron de la flota y se vino a pie. Desde unos dos días habrá caminado, habrá perdido caminando, y ella llegó aquí a la ciudad que donde estoy yo ahorita.
¿Fue a buscarte? Quiso,
no, a su cuarto. No, pues, solo vino a esta ciudad, a este pueblo. No sé si sería por mí, no sé si sería por su prima, no sé, no sabemos, no hubo explicación rara. Ella llegó toda sucia, llegó descalza, no sabemos ni cómo llegó, ni más bien, gracias a Dios, no pasó nada malo, porque estaba en medio de la carretera y se vino a pie. Y eso fue muy, muy, muy extraño. Y esas son las cosas que lastimosamente la agarra, y últimamente cada año te parece que le da estas cosas. Ahora este año también lo mismo le pasó hace unos meses atrás. Estaba igual, de repente así desaparece, cambia de actitud y desaparece, empieza a hablar cosas sin sentido.
Oye, hace algunos años comentaste que la llevaron con el médico. De esto ya ha habido varios episodios. Primera pregunta, dices que cada año le sucede. ¿Se han fijado si es en la misma fecha, más o menos,
la misma época,
por el mismo mes?
¿Temporada o tal vez?
Tienes razón, eso no me he fijado, ¿verdad? Tampoco con estas cosas que le pasan, ni cómo tal se darse cuenta del día que es, con todas estas cosas también. Que de un golpe, pues sí, estamos ahorita conversando y ahorita me pueden estar llamando diciéndome que está haciendo lo mismo ella ahorita.
No
sabría decirle.
Porque este es un punto importante para ir descartando posibilidades. Si está ligado con la persona que falleció, con su amiguita, quizá falleció en un marzo, y entonces cada marzo hay manifestaciones de este tipo. Por otra parte, dices que en algún momento hace años la llevaron al médico. ¿Qué les dijo? ¿Qué diagnóstico le otorgaron a la mamá?
No despacharon, porque no tenían ni idea de qué él tenía en ese momento. Ni idea. No, solamente nos despacharon, me dijeron, no sabemos qué condiciones puede tener ahorita, primera vez que nos pasa esto, así que le recomendamos que se vayan a su casita. Después de eso ya la llevamos a un curandero, ya que nos dijo que a ella se interpuso en un mal viento que le iba a dar a su hermana menor. Ella se interpuso, es por eso que el mal viento se checó con ella, y como miró que su alma es supuestamente más débil, se quedó con eso. Y desde entonces ya empezó a agarrar esas cosas.
Ok, ¿y el curandero, después de esta sesión que tuvo, ella mejoró?
No, No, sigue con esas cosas de que de repente a veces tenemos miedo, tenemos que estar pendientes de ella, que de repente vuelve a estas cosas, empieza a hablar así. La última vez creo que ella fue para ti, a ver, ella estaba, no, ¿verdad? Fue en marzo más o menos la última vez que le agarré esta cosa.
Sí.
Fue en marzo más o menos, porque ya fue tiempito ya que pasó.
Okay.
Más o menos en fecha de marzo la agarré esta
cosa. ¿Y ella para nada te cuenta alguna situación que a ti te parezca extraña?
No, no tiene ni idea de lo que pasa. Le agarro toda esta cosa y le siento como si nada. Y a veces su mamá me dice que no toque el tema porque no sabemos cómo puede reaccionar.
¿A qué se dedica ella?
¿A mi pareja?
Sí.
Atiende, niñera.
Ah, ok, niñera. Esto a ti no te ha llevado a pensar o a vigilarla si en algún momento ella hizo alguna práctica que tenga que ver con lo oscuro.
Ella, como les digo, lo conozco desde años atrás, desde que estábamos en primaria, y no creo que sea de las chicas que hagan eso. No, descarto totalmente que ella se mete en estas cosas de aquí, y está en esas prácticas y todo.
Ok, mira, aquí es súper importante que aunque ha pasado mucho tiempo y aquí el programa es dedicado a fenómenos que tienen que ver con lo sobrenatural, por supuesto que no descartamos la idea de una entidad que esté atormentándola, que quiera incluso implantar algunos pensamientos, pero lo primero es descartar la parte lógica, la parte médica. Después de este diagnóstico, cuando ellos no encuentran nada, entonces ahora nos vamos a la espiritual. Este brujo les dijo que querían afectar a la hermana, pero no sabes cuál era el motivo de afectar a la hermana. Debe haber, indudablemente,
una razón.
Sí, una razón.
Así como menos en nuestra ciudad, el mal viento, así se conoce más o menos, te da un golpe y empiezas a, como podría decirse, a poseerte otra cosa, porque no es la primera vez que pasa aquí también en nuestra pequeña ciudad. Ha habido varios casos donde dicen, le agarró mal viento, o también a los niños dicen también le agarró mal viento, que no empiezan a llorar, empiezan a agarrar de fiebre, empiezan a vomitar, más o menos eso lo conocemos aquí como el mal viento. Pero ese día, ese es lo que nos dijo el curandero, que el mal viento iba dirigido a Ana, su hermana menor.
Ok, sí, esto
que más bien chocó con ella.
Que ella fue la más susceptible y entonces esto sí le afectó.
Sí, a ella, especialmente a ella, porque se interpuso y supuestamente el curandero nos dijo que su alma de ella fue mucho más débil que la de su hermana menor, y es por eso que le afectó a ella más.
Oye, y allá en Bolivia, ¿qué es lo que se recomienda para el mal viento?
Más o menos para el mal viento hay varios tipos que se podría usar para hacer limpieza, especialmente con los curanderos, pero no estoy tan familiarizado con eso, porque cuando empezaron a hacerle esas cosas a mi pareja, yo me salí, porque también cosas desconocidas me dan miedo a mí, prácticamente.
Oye, entiendo que cuando se está hablando del mal viento, la persona puede tener alguna afección física, me refiero a hinchazón, un edema, algo de haber tenido como consecuencia este viento que le entra y que físicamente sí puede afectar. Ella no tuvo algún síntoma, algo, o algún rasgo que pudieran ustedes identificar.
No, prácticamente no muestra como si estuviera normal. No hay nada en específico o algo que resalte en su cuerpo cuando pasa estas cosas.
Okay.
¿Tienen alguna creencia religiosa o espiritual?
De que yo esté enterado, pero que no.
Oye, amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa. No te vayas, espérame tantito.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Créeme, yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, también estamos esperando estas dudas, comentarios, preguntas que tienes para el maestro Soham, que hoy está con nosotros.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Hansel, ¿estás ahí?
Sí, estamos aquí, pendientes.
Perfecto, entonces, ¿tú crees que lo que ella necesita es un exorcismo?
Creo que si la cosa empieza a ponerse peor, yo creo que sería más razonable ir, ¿no?, con personas que estén más capacitadas, creo, en esta área.
Ajá. O sea,
a ver si
si ubicas lo que es un exorcismo, sí, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú crees que se trate de un caso de esos? Es decir, cuando ella se empieza a poner con esa manifestación, ¿tú sientes que es como otro ser que se le mete?
Sí, sí, como una persona muy diferente que empieza a hablar así como cosas sin sentido.
Ajá.
Cosas raras, cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando ahorita.
Ok, hasta ahí va más o menos, digamos, tranquilo el asunto, porque eso no sería un indicativo de que tenga una posesión. Pero ella en algún momento les ha dicho cosas que ocurrieron, aunque ella no estuvo presente, les ha dicho cosas que tienen que ver con sus vidas, sin que ella...
Sí, una vez.
Ajá.
Una vez nos contó que hicimos con su planta, que por qué cortamos esto, que por qué cambiamos su jardín, que por qué volamos esto, que por qué fregamos esto, que por qué no cuidamos esto, y eso es lo que yo me refiero, sin sentido, para mí no tiene sentido, a eso es lo que yo me refería.
Ok. ¿Ella tiene alguna reacción cuando alguien se pone a hacer oración?
No, solo lo ignora.
Solo lo ignora.
Solo mira por tu lado, y así nomás.
Bueno, pues aquí hay un punto interesante, mi amigo. Desde mi perspectiva, yo lo que puedo notar es que tal vez esta chica sí efectivamente está teniendo una crisis, una especie de asedio espiritual, pero habría que aguardar a un diagnóstico médico, me refiero a un psiquiatra. ¿Han consultado a algún psiquiatra?
Que yo sepa, no.
No. Sería importante. Te voy a decir algo. Lo que pasa es que cuando hay problemas con la mente, se requiere de una persona que estudie precisamente el comportamiento del individuo basados en las reacciones que puede tener la mente. ¿Por qué te lo digo? Porque hasta este momento tú me has narrado algunos aspectos que, si bien pudiéramos considerarlos como un síntoma de posesión, también podría ser una cuestión de tipo mental. No estoy diciendo que ella esté enferma mentalmente. Yo no soy ningún doctor y mucho menos por esta plática podemos dar un diagnóstico, ¿verdad? Lo que sí es que sí sería interesante llevarla con un doctor que realice todo el protocolo y que él les diga qué es lo que está pasando. A lo mejor ha sufrido una crisis de ansiedad, depresión, alguna cosa de esas que le ha venido a afectar en su vida cotidiana. Porque ya probaron con el brujo, ¿no?
Sí, y eso es lo que el brujo nos dijo.
Y creo que, lo que les dijo el brujo, pero no llegaron a una solución, ¿o sí?
No, para nada. Por eso le dije hace unos meses atrás de volver a esta cosa de aquí.
Sí. Entonces, amigo, hay que tomar la opinión médica. Y por otra parte, pues es difícil recomendarles algo diferente. Si fueran creyentes, yo les diría, pues acudan con el sacerdote, acudan con un pastor. Pero como no son creyentes, inclusive podría ser hasta peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que si hay un demonio y es expulsado, y luego ese demonio regresa, y no ha habido un seguimiento, es decir, que solamente fue momentánea la pasión, la devoción de la familia por orar por ella o de los amigos, puede ser peligroso, porque se dice que de tratarse de un demonio, regresa el demonio con 7 más. O sea, puede ser todavía peor. Porque no hay una creencia. No, no sé si me explico, amigo.
Sí, te entiendo.
Ok. Pues ese es el asunto, mi querido Hansel. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, no. Me olvidé un detalle.
A ver.
Desde que cuando ella empieza a agarrar por sí este año, empezó a agarrar esta cosa, me ha dado como un tipo de, puede decirse, como de mala suerte. Porque desde que la agarró esta cosa, me ha ido un poco tanto mal en el trabajo, mis cosas han ido fregando poco a poco, porque yo soy una persona muy cuidadosa.
Sí.
Por así decir, un ejemplo del celular que tengo ahorita, ya llevo 4 años, así que yo cuido muy bien mis cosas, pero desde que ella empieza a agarrar estas cosas, me empieza a ir un poco mal, se me empieza a fregar las cosas, la moto se me fregó, se me fregó la computadora, ahorita por si sí, como le digo, este celular tiene 4 años, y de repente se empezó a fregar la pantalla, así últimamente cuando me acerco mucho a ella.
Desde que le empezaron a dar nuevamente estos episodios, y esto lo podemos atribuir a que tú has tratado de ayudarle, ¿no? Se refleja, es decir, ya te empieza a afectar a ti lo que ella está sufriendo. A lo mejor no necesariamente es que te pega un poco de mala suerte, por decirlo así, ¿no? O que te pega su energía negativa, ¿no? A lo mejor no necesariamente. Pudiera ser, sí, pero no necesariamente. Simple y sencillo que tú empiezas a sentir en el cuerpo, en tu personalidad, todos estos padecimientos que ella tiene y ya te está afectando, porque tú lo que quieres es que esté bien ella. Entonces,
sí
es importante, amigo, el diagnóstico médico. Por otra parte, tú no te dejes caer, porque pues a veces tenemos que pasar malos momentos. Es decir, no siempre nos va a ir excelentemente. Habrá ocasiones que nos toque sufrir un poco por la razón que sea, ¿eh? O que nos toque esforzarnos el doble por la razón que sea. Así que, mi querido Hansel, tú no des nada por sentado hasta que no tengas ya los datos. Si encuentran un doctor honesto y dicen, no, pues es que esto no encaja con ninguna de las enfermedades que tiene o que podríamos nosotros diagnosticar, entonces ya podemos nosotros comenzar a pensar que se trata de una brujería o que se trata de una posesión en este caso.
Sí, eso vamos a hacer.
Perfecto, Hansel. Pues entonces, si no hay nada más que agregar, te agradezco mucho y que tengas una bonita noche.
Igualmente, muchísimas gracias. Dejaré dando detalles si es que pasa algo más.
Te lo vamos a agradecer bastante, mi querido amigo.
Que pase buenas noches.
Igualmente, mi querido amigo. Pues es difícil lo que está viviendo, ¿eh? Es difícil porque él lo que quiere es apoyarla. Él la quiere, la ama, yo que me atrevo a decir, ¿verdad?
Y aquí el punto de vista de la familia de ella, de su mamá en especial, es no hay que decir nada, como que no sucede nada, y yo creo que esto y el tiempo que ha pasado no le va a ayudar en nada a la chica, porque de nada sirve tapar el dedo con un sol y decir no, mejor no hay que comentarlo y hacer como que no pasa nada para que no se ponga mal, porque los años están pasando, la situación se está agravando y es momento de entrar en hacer algo, ¿no? Al respecto.
Claro, sí, tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Vamos a continuar con ustedes. Tenemos por aquí algunos audios que nos han compartido y eso mismo vamos a hacer.
Hola, Gina y Nacho. Por ahí les quiero mandar un audio ahí. No había tenido tiempo de contarles una historia. La primera vez que lo hago, vamos aquí trabajando en el trailer. Soy Choché. Saludos desde acá, desde Guanajuato. La historia que te voy a contar ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Es de mi hermano y yo lo que nos pasó. De hecho, por ahí mi hermana les platicó que se le había aparecido a él una mujer con cara de caballo. Entonces sí, él platica mucho su historia, pero la que les voy a contar yo fue en ese tiempo que estábamos los chamacos. Y recuerdo que en esa ocasión en la casa de mi mamá siempre nos sucedieron varias cosas, a mí y a él. De hecho, a mí desde que yo estaba niño, me decían mis hermanos, mi mamá, en paz descanse, que que yo jugaba con alguien, que yo hablaba con alguien. Y me platica mi mamá que una vez, en una ocasión de yo chico, que no sé, yo creo que andaba como 3 años, la parte de atrás del patio, que una vez mi mamá se levantó y que no me encontraba en la cama, ¿no? Y que pues, mi mamá buscando, y que papá, oye, que el niño, ¿dónde está? Y que pues, me fueron a encontrar ahí en el patio en la madrugada. Y que yo les decía que yo estaba jugando y que con el gato y que con un gato. Pero pues, son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, yo varias veces he visto ahí en la casa de mamá como que unas siluetas color blancas, pero así como chiquitas. Entonces, así como pequeñitas, como que te diré, como de 30 centímetros. Una ocasión con una hermana, ella, estábamos viendo la televisión y haz de cuenta que íbamos a ver una película y era tardezón, como a la 1 de la mañana en el primer cuarto de la casa. Entonces pues ya estaba dormida mi mamá en esa ocasión, mi hermano creo que no estaba, nomás estábamos yo y ella. Y vimos como algo salió del cuarto de mi mamá, pero así pequeñito, y se metió por debajo del sillón. Y viendo la televisión, con la pura luz de la televisión, mi hermana se quedó así, nos quedamos viendo los dos, uno al otro, y no hicimos caso. Ya nomás de que pues se me salió y me dice, ¿le viste? Y yo digo, ¿sí lo viste? Y digo, sí lo vi. Me dice, no manches, sí, ¿qué sería? Lo no, ya ni me das caso. Le digo, así pasa. Entonces, tiempo después, con mi hermano, mi hermana esa vez no estaba, la pequeña, y mi mamá, andaban ellos de viaje con su pareja de mi mamá. Entonces, porque también él era trailero. Entonces, en esa ocasión, yo y mi hermano, estábamos en la casa. Entonces era el primer cuarto de la sala y el segundo cuartito era donde nos quedábamos. Entonces esa vez me acuerdo por qué discutimos, y el chiste que nosotros nos dormíamos juntos en una cama. Entonces él siempre que no, que prenda la luz, y que yo que apágala, no, que prenda la luz, que apágala, que prenda la luz, que apágala. El chiste que le quité el foco y él se fue al primer cuarto donde estaba la salita. Entonces ahí en la puerta le daba poquita luz de la calle que entraba de afuera. Entonces ahí tendió una colchoneta él en esa ocasión, y al momento que ya estábamos así como que ya entrando en sueño, él me dice, nomás lo escuché que dijo, ya espérate, ya que traes, y yo me quedé así pues en la cama, ¿no? Pues, ¿con quién habla? Y me dice, míralo, ya te vi, me dijo una grosería, y yo en eso le hablé desde acá, y digo, ¿qué traes? Y lo escuché que se paró, pero en friega, y agarra y se va, y me dice, dame el foco. Y agarré, yo me paré, pues pusimos el foco, y me dice, ¿no eras tú el que se acercó? Le digo, no, carnal, pues yo era el que estoy acá en la cama. Le digo, pues, ¿cómo quieres que me acerque o qué? No manches, y bien agitado lo vi, bien con el así como, pues, espantado. Que dice que él, que pues, en el momento que él estaba en la colchoneta y en la puerta, que él sintió como llegaron dos pies, así como que arrastraron dos pies, pero sintió que alguien se paró hacia un lado de él, a la altura de su cara. Y dice él que él se imaginó que yo lo quería espantar. Entonces, pues en la oscuridad, él aventó la mano hacia afuera, para que no piense que estoy dormido, y déjale, agarro los pies a este para espantarlo, tirarlo, no sé, para que él creyera pues yo que me iba a agarrar, que no lo estaba espantando. Al momento que él estira la mano y empieza a mover las manos y a manotear así para querer agarrar, según a lo que se le vea, el sentido que se le acercó, no era nadie. Entonces se paró en briga y me dice, no manches, ya estábamos ahí platicando y nos quedamos pues espantados los dos, me espantó a mí prácticamente. Clarito en ese momento escuchamos como en el cuarto que seguía era la cocina de ahí de mi mamá, y tenía una repisa con sus trastes. Clarito escuchamos cuando todos los trastes de ahí se vinieron, como unas 4 cazuelas de mi mamá. ¿Cómo se cayeron? No sé si estaba bien segura la repisa esa, que hasta el molcajete vino a darla abajo. Y la repisa está intacta, o sea, como si nos hubieran jalado de arriba y nos hubieran tirado. Entonces yo pienso, digo, que a lo mejor tal vez el molcajete estaba muy pesado, no sé, para que se pudiera haber movido o algo. Quisimos sacar esa conclusión, pero no. Entonces nos quedábamos que a lo mejor, pienso yo, que la persona que dicen que yo veía cuando yo estaba chico, tal vez era ese niño que dice mi mamá que yo veía un niño. Porque mi mamá dice que en una ocasión ella en el baño, como a las 2 de la mañana, ella el momento que volteó hacia la puerta, el baño no tenía puerta en ese entonces, vio a un niño. Entonces, pues esa es mi historia. Saludos Jenny Nacho y un saludo para mi hermana Julieta que está en California.
Claro.
Y ahí más adelante les cuento otra historia.
Muy bien.
Gracias. Buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias a ti por compartirnos esta historia. Y se ve que está chambeando, ¿verdad? Se oye el sonido del tráiler.
Claro que sí, Clara Barrientos, por supuesto. Era para saber si estaban atentos. Es que dije, para tapar el...
No se puede tapar el dedo con un sol.
Sí, y dice, ah, caray, ¿cómo está eso? Eso significa que, mira, muy atentos y qué bueno que están aquí presentes. También estamos recibiendo todo lo que sabes acerca, por ejemplo, de esta leyenda de Nuevo León. Se cree que el soldado que habita el fuerte perteneció a un regimiento que defendió el lugar durante una batalla histórica. Aunque su identidad exacta es desconocida, muchos testigos aseguran haber visto la figura espectral de este soldado, especialmente durante la noche. Camina por los pasillos, en especial cerca de los que se cree era su puesto de guardia. Según los relatos, el soldado aparece con uniforme completo, portando su alma. Incluso algunos visitantes aseguran haber escuchado el ruido de sus botas, cómo va caminando sobre las piedras, a pesar de que físicamente no hay nadie.
Ok, ya están diciendo que te faltó tu claxon de saludo de trailero, Gina,
Sí.
Híjole.
Que ese es especial, ¿eh?
Sí, a ver, ¿te espero o meto el audio? Vamos a ver qué pasa primero, ¿no? Muy bien, pues mientras déjame saludar a algunos de nuestros amigos que están en este momento interactuando con nosotros. Y saludos a Manuel Isaac, que está aquí también, como siempre, escuchándonos. Nora Luz Cervantes también le manda un saludito para ella. Claro que sí, con mucho gusto, ¿eh? Desde luego que sí, para eso nos pintamos solos. ¡Venga! Eso.
Y es un auténtico claxon de un peludomaníaco que nos lo envió, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Nos mandó su sonido de su motor, de su maquinón que tiene. Y así, así es el saludo trailero. Peludo, claro que sí. ¿Cómo de que no? Y tenemos por aquí otro audio, venga.
Hola, buenas noches.
Híjole, amigo.
Gina y Nacho, ¿cómo están?
Tienes muy fuerte
el... Ya tenía tiempo que no...
Fondo.
No me contactaba con ustedes, no los escuchaba. Se me descompuso mi radio de mi auto y... Uh-huh. No había tenido tiempo de arreglarlo y ponerle otro. Quería bien, contarles, amigo, otro relato que me pasó. Lo que pasa que nosotros somos de... Bueno, yo soy de la ciudad de León.
Sí.
León, Guanajuato. Cuando yo estaba pequeño, mi familia es de Ocampo, Guanajuato. Y una casa que tienen mis abuelos ahí, pues las casas de antes, pues, son grandes. Tenían un chiquero, ahí se me recuerdo muy bien que tenían un chiquero en esa casa. Y la casa es muy grande, pero se siente una sensación muy, muy fea en esa casa. Siempre hemos dicho que hay alguien ahí. De hecho, entras y se siente un ambiente muy pesado, muy pesado. Las noches te jalan la cobija, te estiran los pies. Muy feo, muy feo, muy feo. Los pies me los estiraban. Se me querían tumbar de la cama. Pero yo recuerdo muy bien que en el chiquero, me acuerdo que siempre se miraba una luz, como lumbre. Yo estaba niño, tendría como unos 8, 10 años. Recuerdo muy bien que salía... Se miraban que salían monedas, así como si estuvieran como en un cofre. Mi tío siempre nos comentaba que ese dinero estaba maldito porque ciertas personas lo miraban, pero las personas que lo miraban siempre si aparecía alguien, comentaba que ese dinero era de quien lo tomara, pero quería algo a cambio, alguien de la familia a cambio del dinero y riqueza. La verdad yo nunca vi nada, pero una prima sí comentaba que se le aparecía y que platicaba con esa persona. Yo nada más el estiramiento de la cobija, de los pies, pero de ahí más no. Y esa casa ahorita aún está todavía en Ocampo, Guanajuato, y comenta, de hecho se quedó una tía con esa casa, pero mi tía comenta que todavía se sigue apareciendo ese cofre, ese con dinero, pero se sigue apareciendo. De hecho todavía existe ese chiguero, ya no hay animales ahí, nada más que lo tenía ahí cuando echaban un animalito, un cerdito o algo, pero pues ese es mi experiencia, la verdad, pues espero y les haya gustado. Saludos, muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, mi querido amigo. Vamos a una pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Cuando se registra alguna aparición en algún sitio donde hubo un fallecimiento, como en el caso de hoy de este fantasma del soldado, además de esta silueta, de esta imagen que puede parecer aterradora, pues también se reportan otros elementos como la sensación de ser observados, cambios bruscos de temperatura e incluso el eco de voces a la distancia. Son algunas de las características propias de un sitio donde falleció alguien de manera trágica.
Bueno, pues vamos a continuar con el tema y por supuesto también vamos a dar espacio para oír todos tus relatos.
¿Qué tal, Gina? Hola, Nacho, ¿cómo están? Saludos, espero se encuentren amigo. Increíbles en esta noche, que seguramente ha de estar maquiavélica. Uh-huh. Realmente yo tengo un par de historias, son muy cortas. La primera que tengo es referente a cuando yo trabajaba en el Museo Internacional del Barroco, en la época de COVID.
Órale.
Entonces, pues obviamente la mayoría de museos estaban cerrados para el público en general. Yo trabajaba ahí de 24x24 y decían normalmente que había apariciones, en especial el de una niña. Yo realmente nunca he sido susceptible a todo este tipo de cosas paranormales. Cuando dicen que a lo mejor se siente aire o tal cosa, yo realmente nunca he sentido nada de eso. No soy tan perceptivo, okay. Ni tampoco soy como que tan asustadizo.
Muy bien.
Y pues incluso en una sala en particular, que era del museo, que es totalmente oscura por el tipo de revestimiento que tenía, que era de pura tela negra. Ahí nadie se te veía entrar, o muy pocas personas, porque decían que ahí siempre se les topaba que tiraran algo o que hubiera alguien ahí cerca. Y una vez, estando yo en un recorrido, me tocó junto a mi gerente en ese entonces de turno ver unas cruces al lado del museo. Hagan de cuenta que el museo está pegado a un parque. Y entonces, en ese pequeño tramo, donde te puedes cruzar del parque al museo, dejaban cruces hechas con círculos de sal, varas o incluso una vez creo que escuché que huesos. Normalmente lo que se hacía era tirarlo o intentar avisar a los policías que estaban en esa área, pero como es un parque bastante grande, pues para los pocos policías que hay y el poco recorrido que hacen, nosotros lo terminamos por hacer. Y ya también en ese tiempo, un día que me tocó descansar, me tocó que me mandaran una foto, así la mera gerente, y justamente en esa foto, atrás de los que... de una de las puertas, que son todas de cristal, se veía el reflejo de una niña clarito, clarito. Parecía hasta Photoshop, pero me dijo, es del teléfono que tomas del radio, del teléfono del trabajo.
Sí.
Y ahí se veía exactamente la aparición de una niña. No lo creería yo de no haber sido porque pues el teléfono del trabajo, pues algunos vienen programados para que no puedas instalar mayor cosa y lo puedas ocupar solamente para WhatsApp o subir o trabajar con plataformas que son directamente del trabajo. Entonces, la verdad se veía muy, muy, muy padre esa imagen. Lástima que la perdí porque me robaron el anterior teléfono, pero la verdad era una foto que daba muchas cosas de ver.
Uh-huh.
Y otra historia que...
estaba impactante, amigo.
...tengo fue referente a mi familia. Hubo un tiempo que uno de mis sobrinos le regalaron, hasta donde yo supe, le regalaron un libro de Harry Potter, uno de animales. Y justamente al par que le dieron ese libro, empezó él a tener sucesos extraños. Como ya... empezaba a ser sonámbulo, cosa que nunca lo había sido, y empezaba a tener su teléfono bloqueos con el número 316, no importa si era madrugada, si era de día, o incluso si ya había pasado esa hora, digamos que eran las 5, las 6, y se paraba su teléfono en esa hora. Incluso yo nunca le creía, le decía loco, es más, hasta que en una de esas que estábamos descansando, tendría yo como unos 10, 11 años, 12 quizá, me dice, mira quién me está marcando, y me muestra y su teléfono decía 3:16. No entiendo ni cómo, la hora igual estaba parada en 3:16, y eso que eran como las 4:30 de la tarde, por ahí anda. Y también igual yo dije, pues a ver, ha de ser a lo mejor una aplicación para que me intente asustar. Contesté y solamente escuchaba pura estática. Posteriormente, a días de eso, que mi sobrino vivía en ese entonces conmigo, con mi madre y mi hermana, había veces en las que lo encontrábamos de pie en un pasillo. No es un pasillo muy largo, pero tampoco es entra mucha iluminación. Entonces, luego a veces lo encontrábamos ahí de pie o a veces se echaba a correr como si se quisiera salir de la casa. Entonces era inquietante para algunos porque pues a lo mejor pensamos que era algún síndrome, algún tipo de estrés, pero no. Realmente después de que encontramos que a la par que empezó a tener esos síntomas o empezó a pasarle eso a mi sobrino, fue al mismo tiempo que le dieron ese libro. Entonces tiramos el libro, yo ya no me quedé más. Según supe que a mi sobrino creo que le hicieron un par de exorcismos, algo así. Él se pasó a la religión cristiana y poco más de un tiempo pues ya se le quitó. Pero era curioso ver cómo a mi sobrino siempre le pasaba eso. Entonces, a la día de hoy, mi sobrino tiene muy, muy, muy marcada esa fecha, el 3:16. No sé si me puedan decir a qué sería referente eso, o por qué él vería esos números, sin importar la hora. Y ya por último, otro de los relatos que yo tengo es que cuando yo iba en secundaria, en casa de mi hermana, yo recuerdo que en ese entonces mi familia tenía manía por tomarse, bueno, ya no se toma tantas fotos como antes, pero al ser familia y eso, pues siempre el recuerdo de los momentos y eso. Entonces, en una de esas, nos tomamos una foto en familia. Y cuando empezaba esta tecnología de que te reconocimiento facial y te reconocía cuántas caras, cuántas personas había, nos marcaba que había una persona más de las que estábamos ahí. Entonces, justamente donde te marcaba la cara, le hace zoom mi hermana y vemos que es la cara de un fantasma o de una niña. Curiosamente, al pasar los años, no solamente esa cara la vimos en una foto, sino que la vimos en varias. Nos la tapamos con uno de mis hermanos. Él estaba con su familia fuera de, creo que una iglesia, no recuerdo, estaba tomándose una foto con su familia y justamente entre los pies aparece esa misma cara y nos la mostró. Y ya posteriormente, después de que uno de mis cuñados lamentablemente tuvo un accidente en el trabajo, se quemó toda la espalda, afortunadamente pues no pasó a más. Pero durante ese proceso de recuperación, mi hermana, que lo cuidaba, en una de sus quemaduras, cuando ella le tomaba fotos para mostrarle a mi cuñado de cómo iba sanando, en una de esas le capta igual un rostro y al hacerle zoom es la misma niña. Entonces, a veces pensamos que a lo mejor fue desde que empezó mi sobrino con eso, que fue poquito antes de todos sus sucesos de fotos, o algún suceso tuvo que haber pasado a la familia. Y posteriormente, yo en ese tiempo que tengo que iba en iba en secundaria, a mí me tocó ver los pies de una niña en la casa de mi hermana, que hubo un tiempo en que yo vivía con ella.
Sí.
Entonces yo recuerdo que me estaba arreglando como por eso de las 5:30 de la mañana y había un espejo de mi sobrina que estaba inclinado, nada más se veían los puros pies. Y recuerdo que esa vez estoy arreglándome y de pura curiosidad como que siento que alguien está detrás mío, pero en esa parte donde yo estaba no había nadie, que era la planta alta. En la parte de abajo pues estaba toda la familia. Y recuerdo que ahí veía exactito los pies de una niña.
Mira.
Para eso, pues obviamente a la edad me dio mucho escalofrío y pues obviamente me bajé rápido para que no me hiciera nada. Pero pues a día de hoy, ya siendo un poco más perceptivo de las cosas, yo sigo diciendo que a lo mejor por todo lo que estaba pasando en ese tiempo con la familia de las fotos me sugestioné o pudo realmente haber sido ella. Pero okay, pues, ¿sí? A día de hoy, realmente a mí me encantaría volver a experimentar algo así paranormal. No porque realmente quieras sentir la adrenalina y eso, sino porque después de ser tan... dejar de ser tan perceptivo con las cosas o esos tipos de sucesos paranormales, pues ya no me asusto con facilidad. Entonces ya busco un lado más lógico, un lado más razonable.
Ok, amigo, hasta ahí vamos a pararle porque tenemos que ir a la pausa.
El micrófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Si no has mandado tu pregunta, este es el momento de hacerlo porque el maestro Soham ya está a punto de entrar con nosotros.
Ok, pues vamos a ver nada más la conclusión del audio de nuestro amigo y daremos paso a las respuestas de todas sus preguntas.
Para que pueda yo a lo mejor ser una persona que sea más imparcial al momento de que sucedan ese tipo de situaciones con mi familia. Pero pues, a día de hoy, de todo lo que me ha tocado ver, incluso escuchar, y de todos los relatos que también escuché durante el Museo del Barroco, que jamás a mí me tocó que me espantaran ahí, incluso me tocaba hacer recorrido solo, de noche y nada más con una lámpara, jamás me tocó nada, pero a muchas personas, estando yo en esa época ahí, les tocó que los espantaran. Pero pues bueno, hasta aquí son todos mis relatos, de verdad.
Muy bien, amigo.
Amo su programa y espero me puedan mandar un saludito porque los escucho cada noche. Los adoro muchísimo.
Gracias, brother. Te mandamos no solo un saludo, sino que también un fuerte abrazo y ya nos estamos preparando para recibir al maestro.
Los números puede ser sincronicidad, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Ahorita lo comentamos con el maestro, claro que sí.
Y bueno, ¿qué les parece que nos vamos precisamente con el maestro Eric Soham?
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Preguntas, dudas e inquietudes que quieras hacerle al maestro Eric Soham. Ya llegó, ya lo tenemos aquí. Buenas noches, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos, magister.
Bueno, pues aquí una lista inmensa, como siempre, con preguntas. Vamos a iniciar.
Claro que sí.
¿Qué significa soñar que vas montado en un cocodrilo, agarrándole el hocico para que no muerda? Era tan grande y al parecer íbamos como en un arroyo o un riachuelo. De favor, si me podría sacar de la duda.
Bueno, generalmente un cocodrilo lo que representa pues es un animal feroz, agresivo. Entonces, si nosotros vamos montados encima de él, cuando uno va montado en un animal de estos, ya sea un león, un cocodrilo o cualquier animal de esa naturaleza, quiere decir que nosotros tenemos el dominio. Pero si además de ir montados en el cocodrilo le agarramos las fauces o las garras, quiere decir que lo estamos controlando, quiere decir que está controlando alguna situación difícil en su día a día. Entonces, aquí sería conveniente ver, por ejemplo, cómo están las condiciones de su vida cotidiana, ver qué es lo que se ha estado atorando, lo que no sale, qué es lo que está saliendo, pero por la calidad y la naturaleza del sueño, es que ella tiene el control sobre algo que ella considera agresivo, pero ella lo domina.
Mi nombre es María Rebolledo. Quiero saber si tengo algún daño, trabajo o algo que me esté causando enfermedad. Mi dinero no me rinde y tengo muchos problemas con mi pareja. Solo dejo un apellido, María Rebolledo.
María Rebolledo, bueno, necesitaría su nombre completo, pero bueno, definitivamente lo que puedo decirle es que si las cosas no le están saliendo, si sus proyectos no se le dan, si no tiene energía, si el dinero no le está rindiendo y tiene muchos problemas con la pareja, quiere decir que tiene un desequilibrio, y ese desequilibrio es lo que le está ocasionando todos estos acontecimientos y todas estas cuestiones. Lo que tendría que hacer es ver la manera de poder liberarse de esa baja vibración que trae, ya sea bien yendo a algún lugar a que le quiten esa mala vibración o buscando la manera de poder superar por sí misma esa mala racha con tus actitudes positivas y constructivas.
Bien, mi nombre, okay. ¿Por qué muy seguido sueño con un exnovio? Aún vive, pero siempre sueño que me pide perdón y llora mucho por mí. Duramos 10 años de novios, pero me maltrataba. Yo ya hice mi vida, él aún no. ¿Será que lo sueño porque aún le duele? Tenemos 11 años que terminamos.
Bueno, ¿que aún le duele a ella?
Sí,
¿o a él? ¿Aún le duele a él?
A él.
A él. Bueno, ¿cómo podría saber si le duele? ¿Quiere decir que tienen algún tipo de relación cercana? Aunque no sean ya pareja, no tengan ninguna relación afectiva, pero tienen algún tipo de contacto. Pero, pues, ¿por qué lo está soñando? Porque no hay algo que no se resolvió, hay algo que no se terminó como ella podría haber querido, y es algo que le está inquietando, que no haya terminado de esa manera, y lo está por eso evocando. En esta clase de sueños, lo que se sueña generalmente son los asuntos no resueltos. Quiere decir que hubo por ahí alguna cuestión emocional que no se resolvió, y eso es lo que está pues provocando que se vuelva repetitivo el sueño.
¿Qué es lo mejor para nuestros difuntos? ¿Enterrarlos o cremarlos?
Bueno, por tradición, pues sería enterrarlos. Por cuestiones pues ya de cupo y de algunas otras cuestiones y de otros conocimientos, pues sería mejor incinerarlos. Yo creo que aquí depende de las creencias, de las condiciones y de los puntos de vista de cada persona con sus seres queridos cuando fallecen. Pero ambas partes son correctas. Yo, en lo personal, por ejemplo, sé que cuando una persona fallece, su cuerpo, cuando son enterrados, pues su cuerpo está en condiciones de irse diluciendo y deshaciendo poco a poco hasta que se deshaga. Por eso es que se dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Y cuando se crema, es eso, pero rápido. Y cuando eso sucede, es cuando se liberan muchos de los cuerpos energéticos de la persona. Entonces, ambas partes serían buenas, pero desde mi punto de vista, la cremación.
Existe una casa embrujada en la ciudad de Saltillo donde pasa un fenómeno extraño. Se dice que se escucha como música africana de tambores. ¿Esto es posible dentro de todos los fenómenos que ocurren?
Sí, por supuesto. Vamos a recordar que en un lugar, en una casa o en algún sitio, puede haber algún tipo de canal, puede haber algún tipo de puerta dimensional a donde se pueden percibir murmullos, se puede percibir frío, por el cual entran y salen seres, en fin, o sea, es muy variable. Si se está escuchando ese tipo de tambores, probablemente sea que en ese lugar se llevó a cabo algún tipo de ceremonia o se llevaban a cabo ceremonias con toque de tambores, y eso se queda grabado en el inmueble, y bajo determinadas condiciones, generalmente, es cuando se liberan ese tipo de manifestaciones, que pueden ser tambores, o pueden ser música, o pueden ser murmullos, o pueden ser rezos, o pueden ser muchas cosas, pero depende de esa situación.
Tuve un sueño dentro de mi sueño. Estaba en medio de un mar de sangre y una persona emergió. En eso desperté y sabía que era una pesadilla. Entonces le platiqué a una de mis amigas que había tenido una pesadilla y en eso desperté realmente. ¿Qué habrá pasado? Esto de soñar dentro de un sueño.
Bueno, eso no es nada extraordinario. Lo que pasa, probablemente todos tengamos sueños dentro de los sueños. Lo que sucede es que no lo recordamos o no somos conscientes de ello. Pero sí hay personas, de hecho hay un libro de Carlos Castaneda que se llama El arte de soñar, a donde menciona él que uno debe de dormirse y durante el sueño despertar y volverse a dormir para volver a tener un sueño dentro de ese sueño, y así ir avanzando gradualmente para ir experimentando determinadas condiciones de la parte atómica de la creación.
Okay. Íbamos en carretera a las 2:53 de la mañana, cuando en medio de la carretera, con neblina, vi a una persona de la cintura para abajo, y mi esposo vio solo al bulto. Maestro, ¿habrá sido un fantasma?
Por la hora significativa, 2:53, vamos a recordar que las 3 de la mañana es la hora de mayor oscuridad y es la hora en que mayor cantidad de presencias, manifestaciones o fenómenos se presentan. Entonces, en las carreteras es muy común ver personas, ver bultos o ver algunas otras cuestiones que incluso dentro de la misma cinta asfáltica se pueden presentar. Si lo veo de la cintura para abajo y otras personas solamente vieron un bulto, es que están percibiéndolo de una manera, interpretándolo de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas. Todos los pueden ver un bulto, o pueden ver a la cintura para abajo, o podrían ver a una persona completa. Todo depende.
Cerca de mi casa, una chica y su novio desvivieron a toda su familia. La casa estuvo un tiempo sola, ahora ya está habitada. ¿Usted cree que ahí espanten?
es probable cuando hay eventos que cuando hay una gran liberación de energía emocional, se queda grabado en los inmuebles o en los objetos, y es muy probable que eso sea lo que está pasando aquí en este lugar.
Okay. Le preguntan una diferencia o cuál es el significado de entre diablo, Satanás y Lucifer.
Bueno, no es lo mismo, y sí, son seres de oscuridad, pero cada uno tiene una connotación especial. El diablo, Satanás y Lucifer, cada uno de ellos tiene una representación, tiene una figura y tiene una manera de manifestación, pero finalmente son seres de oscuridad.
Maestro, ya le había preguntado acerca de un sueño que le conté, de una canción que me causaba tristeza. Ese sueño lo volví a tener de nuevo, pero veía ahora mucha agua limpia. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con usted, maestro. No se vaya. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos, maestro, nos quedamos a la mitad de una pregunta, el tiempo nos ganó, pero aquí se la repito. Maestro, ya le había comentado acerca de un sueño en donde había mucha agua en un día nublado y que escuchaba una canción que me daba tristeza. Ese sueño lo volví a tener de nuevo, pero veía agua muy limpia. Las calles eran de terracería mojadas con muchos charcos de agua y mucho lodo. Me veía caminando observando las calles solitaria. Por favor, si me podría dar su opinión de lo que soñé.
Bueno, en los sueños, el agua generalmente, y sobre todo en esta clase de sueños, tienen una connotación espiritual. Cuando se sueña agua limpia, es que el entorno, la parte energética de nuestro entorno está limpia. Cuando se sueña turbia, es que está precisamente turbio el entorno. Y cuando se sueña que el agua tiene mal olor o es muy sucio o algo, es que nuestro plano espiritual pues está contaminado de una manera significativa. Entonces, si yo estoy teniendo un sueño, estoy teniendo agua limpia, quiere decir que estoy en un ambiente equilibrado. Dependiendo de lo que estoy soñando, yo tendré que asociarse a un equilibrio emocional.
Maestro, ¿qué son las nagangas? Esto que se ocupa en la religión del palo.
Bueno, quizás utilizan palabras de acuerdo a la lengua, de donde depende, de, por ejemplo, brasileñas o algún otro lugar, y eso representa que es parte constitutiva de esta práctica. Y que estoy soñando con algo de esta naturaleza, quiere decir que o tiene contacto con alguna persona que tiene esta práctica, o están haciendo algo y están representándolo, lo están sintiendo de manera, están reproduciendo algunos de los elementos de lo que se practica cuando lo están haciendo algo.
Maestro, quiero saber si me están haciendo alguna brujería. Me llamo Ana Laura Sánchez Fernández.
Ana Laura Sánchez Fernández. Bueno, yo aquí no les veo ninguna brujería. Lo que sí les veo es una inestabilidad emocional. Eso es lo que tendría que, vamos a decir, equilibrar. Pero no veo ningún trabajo.
Vámonos con más preguntas para el maestro Soja.
Claro que sí, por acá lo tenemos ya listo todo, maestro, para continuar con esas preguntas. A ver, maestro, dice por aquí. Maestro, ¿cómo sentaría las bases para unir la ciencia con la espiritualidad?
Qué buena pregunta, qué bárbaro. Bueno, si nosotros tomamos las bases de la espiritualidad y tomamos las bases de la ciencia, son exactamente las mismas. Lo que pasa es que la ciencia enseña lo que en la espiritualidad se ve de una manera natural, lo explica de una manera significativa para que se pueda llegar a un nivel de comprensión. Uh-huh. Pero es exactamente lo mismo. Hay libros, por ejemplo, de Arturo Powell, hay un libro que se llama El doble etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, a donde se explica, son varios libros, son varios tomos, y a donde en un libro serían pues tal vez más de 1,000 páginas, a donde habla de cómo estamos constituidos energéticamente, tomando la energía desde un punto de vista pues de la comprensión natural que se pueda tener dentro de un grado de conciencia o de conocimiento de la ciencia. Entonces para mí es exactamente lo mismo, solamente que de manera cómo se vea, cómo se utilice o cómo se entienda, pero finalmente es lo mismo, porque no puede suceder nada que exista en el mundo espiritual que la ciencia no puede explicar, aunque la ciencia no lo comprenda, pero tiene valores, tiene fundamentos, tiene esquemas que nos pueden permitir entenderlo. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo soy muy apegado a la ciencia. Cuando veo algo, busco las raíces científicas de lo que sea semejante o que esté relacionado con lo que estoy viendo, y eso puede dar muy buena respuesta.
Claro, ahora que también la ciencia, pues es inevitable e ineludible que para comprobar cualquiera de los fenómenos o cualquier punto a estudiar, ellos aplican el método científico, en donde se dice, maestro, que para que sea pues efectivamente algo científico tiene que ser comprobable, medible y repetible, y ahí es donde se abre una brecha grande, maestro.
Sí, se abre una brecha grande, porque ¿cómo podemos controlar la parte energética de un pensamiento, de una emoción? Es algo subjetivo. Si fuera algo más elaborado a través de fenómenos que tuvieran una sola forma o una sola densidad o una sola característica, podríamos hacerlo, pero no es así. Precisamente una emoción es algo que es variable para cada persona. Una emoción de alegría en una persona y en 100 personas es completamente diferente, aunque para todos sea lo mismo.
Exacto. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es posible que la cama donde duermo esté embrujada? Ya que siempre que me acuesto, me siento muy cansado, sea la hora que sea, el día que sea, y empiezan pensamientos extraños.
Definitivamente sí. Bueno, eso de embrujado es una forma de expresión solamente, pero es un su lecho está cargado con energía negativa que es constituida por seres de bajo astral, que son los que le implantan emociones, sensaciones, actitudes, reacciones y, por supuesto, sueños. Entonces, cuando una persona está contaminada, generalmente tiene pesadillas, pero que están siempre relacionadas con el lado oscuro.
Ok, muy bien, pues ahí está. Es decir, no es que esté embrujada, pero a lo mejor sí tiene ahí mucha carga energética, ¿verdad? ¿Y la puede limpiar? ¿Qué le puede hacer a la cama si fuera el caso, maestro?
Bueno, si fuera el caso, pues llevar a una persona que le ayude, o buscar agua bendita y ponerle un poco de vinagre, de manzana, y ponerle un poco de sal, y entonces bendecir, como haría un sacerdote. Cualquier persona puede hacerlo, aunque no tenga una representación de algún culto, simple y sencillamente con la voluntad y el amor que se le pueda tener al Creador. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y recibo en tu divino santo nombre todo lo que no pertenezca a la luz de mi lecho. O sea, cosas así. ¿Por qué? Porque aquí estamos expresando, ¿no?, nuestro deseo a través de la palabra, y la palabra tiene un peso, una dirección y un efecto.
Eso es, maestro. Dice, tengo una pregunta. Tengo curiosidad por adquirir un juguete, objeto o muñeca que mencionan como embrujado o encantado. ¿Cuál es su opinión?
O sea, es un juguete nuevo, pero lo anuncian como embrujado o encantado.
Sí, bueno, no sabemos si es nuevo. Lo que sí es que dicen que está embrujado.
Bueno, si es un juguete que le están enseñando y que le dicen que está embrujado, pues nadie lo compraría y nadie lo adquiriría, porque nadie consciente y nadie
con un pensamiento lógico, ¿verdad, maestro?
¿Perdón?
Que con un pensamiento lógico nadie lo compraría.
No, nadie. Pero si esto es algo, por ejemplo, como un Chucky, todos sabemos lo que es el Chucky, pero ven el muñeco de Chucky y el muñeco no está feo. El adquirirlo no quiere decir que vas a adquirir todas las condiciones que tiene ese muñeco, que se van a traspasar a tu existencia.
Eso es. Y aprovecho esta pregunta para comentarle o preguntarle a sí mismo. Hay sitios en internet que venden colecciones de objetos, abro comillas, embrujados, cierro comillas. ¿Qué tanto puede ser veraz? Y aquí ante su comentario, maestro, que decía que pues nadie lo compraría, pero resulta que es un buen punto de venta o algún buen objeto para vender este tipo de cosas, ¿no? Muñecos, espejos, muebles, y dicen que es embrujado y la gente lo quiere comprar.
Sí, porque ese sería un, vamos a decir, un boom publicitario, saber que ese objeto fue, valga la redundancia, objeto del producto de un trabajo o de un mal que hicieron alguna persona, pero eso, ese es el objeto que tienes aquí. Ajá. Y entonces eso lo pueden hacer como publicidad, aunque no sea más que salarse, todo lo que están diciendo como para vender.
O sea, puro marketing.
Exactamente, pero puede ser que es un objeto que sí lo tiene. No voy a decir el número de notaría, pero sí voy a decir que fui a una notaría a donde muy grande, en donde estaba la oficina del notario, una oficina elegantísima con unos muebles hermosos, y tenía detrás de su escritorio tenía una vitrina enorme. Uh-huh. De maderas finas, y tenía objetos muy particulares ahí. Tenía una hacha hecha de granito con la que se hacían sacrificios humanos en Cuba. Tenía algunas flechas que fueron utilizadas para martirizar y para pues para quitar de la existencia de determinadas personas. Uh-huh. Tenía algunos objetos así raros, y las flechas también, unas flechas muy particulares y todo. Entonces digo, bueno, si esto solamente fuera lo que sería, vamos a decir, la parte interesante de lo que tengo aquí, lo inventara, pues estaría bien, pero no, era cierto. Entonces lo que pasaba con él es que cada que llegaba, se sentaba a su escritorio, se sentía mal, pero ya llevaba mucho tiempo así. Entonces su hija me contrató para que fuera yo a liberar la notaría, y fui a liberar la notaría, pero le dije, mira, aquí en la vitrina que tiene su papá hay objetos que son los que le están causando todo ese malestar que tiene y que de repente le perturban todos sus movimientos notariales. Entonces lo ideal sería que sacara él, que sacara aquel, que sacara el otro, que sacara así, y que entonces pusiera otras cosas que no tuvieran esa carga energética. Y eso lo voy a comentar a mi papá. Y después de unos días me comentó, si ya le comenté a mi papá, me dice que no, que esas piezas se quedan ahí porque le gustan. Y bueno, si él las quiere y quiere estar así, pues es su deseo y es su voluntad y es respetable también, ¿no? Pero sí, sí liberan, sí generan un ambiente, pues no muy sano.
Ok. Muy bien, maestro, pues continuemos porque se nos va el tiempo. Dice, hoy encontré un murciélago muerto en el patio de mi casa. En la mera esquina no tenía ningún listón o algo así. ¿Esto podría ser malo?
No necesariamente, un murciélago puede morirse y caerse en cualquier parte, y en este caso cayó, por ejemplo, en su patio, puede haber caído en su azotea o en el cofre de su auto, y eso no significaría absolutamente nada, porque el murciélago ni es el diablo, ni es maligno, ni es signo de mala suerte, no. Pues sencillamente se la asocia porque pues es negro, vive en cavernas y todo eso, pero esas son las condiciones.
Se alimenta de sangre.
De existencia de estos animales. No necesariamente porque están del demonio.
Exacto. Bueno, pues entonces ahí queda, ¿no? Le quita usted una preocupación, me imagino. Por aquí le hacen otra pregunta. Mi hermano tiene en su casa una imagen de un demonio llamado Belcebú. A él, al tener eso en su casa, ¿puede afectarnos a nosotros, sus hermanos? Yo me retiré de mi hermano por eso que tiene.
Bueno, por supuesto que sí puede influir en la, en el estado emocional y cómo se sientan las personas cuando ven un, pues un objeto de, un cuadro de esta naturaleza, por supuesto. Pero pues eso ya depende de cada quien. Hay personas que les gusta, pues no hay realmente nada que les pueda prohibir que lo usen, porque en realidad lo que tienen ese cromo, lo que tienen en esa foto, pues no es ni Belcebú, ni es el diablo, ni es Satanás. Entonces, es una representación que tiene encanto para muchas personas. Me habló hace poco un paciente que me decía que iba muy mal, que nada le salía, que todo se le contravenía, en fin, o sea, mal. Uh-huh. Y la foto de su WhatsApp, la foto que representa su WhatsApp, era el rostro de un demonio con los ojos encendidos como fuego. Y bueno, ¿cómo te va a ir bien o qué estás buscando ir bien cuando tienes una imagen como esta? Porque uh-huh. aunque tú digas que no, pero sí hay un consenso dentro de tu subconsciente que te dice que eso no es sano, porque es normal, así es como aprendemos, aunque no lo tengamos de una manera consciente, pero sí podemos nosotros, en una representación de esta naturaleza, saber que es algo que no es sano.
Eso es. Le preguntan, cuando estaba soltera soñé que me casaba de negro. ¿Qué será, maestro?
Bueno, el negro tiene un significado muy particular, que es luto, pérdida. Entonces habría que ver si ha tenido algún tipo de experiencia con algún tipo de relación que pudo haber llegado, que no llegó, o que llegó y se truncó, o algo por el estilo. Porque para que se sueñe con una indumentaria negra para algo tan sublime que se lleva en todo lo oculto, pues no es como este.
Dice por aquí, a mí me ha pasado de todo. Un día estaba hincada rezando, tenía muchos problemas y con telepatía me dijo una voz, ¿por qué te preocupas si me tienes a mí? ¿Qué piensa, maestro?
Es una pregunta muy interesante. Uh-huh. Generalmente estos seres pueden estar en cualquier parte, no necesariamente en un lugar contaminado, nada, simple y sencillamente tus pensamientos, tus actitudes, lo que estés leyendo, lo que estés viendo en televisión, en tu computadora, puede atraer a seres de bajo astral. Entonces, no es nada raro que se aproxime a alguna persona y empiecen a coquetear con ella. Cuando una persona tiene algún pensamiento de esa naturaleza y la responden de esa manera, quiere decir que el ambiente está cargado y que debe tener cuidado, porque pues si ya está ahí y está ya ofreciendo, entonces pues puede fácil introducirse en su campo energético y empezar a generarle problemas.
Muy bien, maestro, pues vea nada más.
Entonces sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que vivimos, con lo que tenemos, porque siempre va a ir relacionado con lo que nosotros somos. Uh-huh. Porque esa es parte de nuestra emanación energética.
Sí.
Entonces, si alguien tiene un cuadro de esa naturaleza, es porque algo tiene, o por lo menos le está coqueteando.
Ok, bueno, pues la siguiente pregunta, ¿es malo que una mujer embarazada barra con un huevo a una niña recién nacida?
En realidad no, dependiendo que tenga la niña, por supuesto. Si es solamente un malestar o un dolor de pancita o alguna cosa por el estilo, una contaminación ligera, no pasa absolutamente nada. Esto pasaría siempre y cuando hubiera algo que fuera significativo, porque entonces eso alcanzaría el campo áurico de la mamá y si podría introducirse en este campo áurico y poderle generar algunos problemas, pero no necesariamente.
Ok. Siguiente pregunta, ¿es verdad que para cremar un cuerpo se deben esperar 3 días o 72 horas para que el alma ya se haya alejado completamente del cuerpo y no tenga sensación ni dolor?
Bueno, eso es algo que ha sido muy discutido, porque cuando una persona muere, la parte sensitiva pues no desaparece del todo al instante, se va perdiendo con las horas y con los días.
Sí.
Entonces, generalmente cuando una persona muere, pues viene todo el proceso y son aproximadamente 48 horas en que llega al crematorio. Yo creo que en ese tiempo pues ya la parte de conciencia no está tan fuerte ni tan presente como para que pueda hacer algún inconveniente. Pero hay ocasiones en que pueden quemar a una persona, que eso tiene su contrasentido. Pueden cremar a una persona a las 2 horas de que murió, por las razones que sean, por las emergencias, por lo que sea. Y eso no quiere decir que la persona pues va a tener dolor o va a sentir. Pero, sin embargo, sí hay algunos experimentos que se han hecho. Cuando una persona fallece, hay todavía ciertas sensibilidades. Cuando una persona muere, el corazón deja de latir. Para los sentidos que podemos nosotros sentir una persona viva, como el pulso, los latidos del corazón, o la temperatura, o el aliento, o cosas así por el estilo. Entonces, han hecho experimentos, cuando una persona muere, hay partes sensitivas que siguen funcionando. Okay. Eso es cierto.
Muy bien.
Pero ahora va el contrasentido.
Ajá.
El fuego representa purificación.
Bien.
Por ejemplo, si nosotros vemos países que tienen, como la India, a donde tienen ellos un conocimiento, pues los devas indostanos tenían un conocimiento que ha sido base de muchas doctrinas, y ellos incineran a sus difuntos.
No, y también, maestro, se sabe que en algunas ocasiones llega un cuerpo bastante deteriorado, muy lastimado, en donde decide, no, ¿sabes qué? Mejor hay que cremarlo.
Efectivamente, sí.
¿Verdad?
Sí.
Y ahí no creo que haya dolor. Bueno, el dolor tal vez ya estuvo cuando murió la persona de manera tan atroz, ¿verdad?
Claro.
Okay.
Dentro del conocimiento hermético, yo te podría decir... que el fuego está considerado como la forja de Vulcano. Es un fuego purificador que quita toda esa clase de emociones y es por tanto que pueden existir en una persona.
Eso es.
O sea, es purificador al final del cuento.
Muy bien. Última pregunta, maestro. ¿Es verdad que el demonio les ha llamado a su programa en diversas ocasiones haciéndose pasar por personas como el caso de Katia?
Pues sí, la posibilidad existe, por supuesto. Él tiene condiciones que nosotros no podemos en un momento dado percibir que las esté usando cuando nosotros estamos pues dentro de la estructura de algo que se está llevando. No nos ponemos a pensar, ¿de dónde vendrá esto? ¿Es un demonio o es natural o cómo? No, pero sin embargo, pues no tiene mayor trascendencia.
Ok, maestro Eric Soham, pues una vez más le agradecemos su participación con nosotros por responder algunas de las dudas de nuestro auditorio. Gracias, maestro.
Pues como siempre, Nacho y Gina, queridos amigos, agradecido, y los quiero invitar a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Excelente, maestro. Que tenga bonita noche.
Igualmente, buenas noches, Nacho. Buenas noches.
Saludos, buenas noches, maestro.
Agradecemos tu presencia y participación. Mañana tenemos nuevamente una cita. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.